Hola, 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 amigos. Bienvenidos a la primera y única versión del programa de acá de Red Gold, séptimo game. Estamos debutando y para, como estamos empezando, nos estamos conociendo recién, amigos, me tengo que presentar. Mi nombre es Carlos Silva Rojas, periodista de Red Gold, y estoy con alguien que ustedes conocen. Se presenta con su cara y con su Twitter también. Saludo a mi amigo, periodista también, Fabio Ríos. ¿Cómo estás, Fabio?
Hola, Carlos. Bueno, no sé si me conocen más allá de la casa, pero obviamente que saludo a mi familia y a los pocos que me siguen en Twitter.
Conocidísimo.
Humildemente, los pocos seguidores que tengo, pero aquí estamos con este proyecto que esperamos que sea muy exitoso, Séptimo Game. Los invitamos a participar en este gran programa y Carlos, que es un avezado periodista, nos va a llevar por el buen camino, yo creo.
Claro, porque lo dice el nombre, este programa va a tratar de la pelotita amarilla, de tenis. Vamos a hablar de la actualidad, tanto de los chilenos, actualidad internacional, ATP, WTA, futuros, de todo vamos a tener acá. Y también ustedes en sus casas, con su celular en mano, pueden empezar a comentar con Séptimo Game, hacernos preguntas, qué pasa con Garín, qué pasa con, lamentablemente, con Jarry. Ya vamos a entrar en profundidad con eso.
Sin
insulto.
¿Qué
pasa con Barrios? ¿Qué pasa con Tavir? No, si quieren insultar. Si
ah,
quieren,
también.
Sí, si quieren decir que lo hago mal, dígalo nomás. No lo vamos a leer, sí, pero sí. Escriban lo que ustedes estimen conveniente, muchachos, acá en esta edición de Séptimo Game, primer programa. Y para entrar en materia de inmediato, Fabio Ríos, tuvimos un campeón la semana pasada, Cristian Garín.
Sí, un partido de esos como que se van a recordar, yo creo, a través de los años. Obviamente que uno, lo reciente que es, piensa que es un ATP más, pero fue un partido Chile versus Argentina.
De visita.
De visita, está todo el contexto de todo lo que pasó. También yo lo recordaba en Twitter, no quiero ser tan autorreferente con mi cuenta de Twitter, pero...
¿Cuál es? Dígala, para que la gente lo empiece a seguir también.
Arroba Fabio Ríos M. Fabio con B larga, sí, B de... bueno. Pero es un partido de esos que uno recuerda porque fue a domicilio, como se ocupa el término
en Córdoba,
de fútbol.
¿No? ¿No dijimos sí. qué torneo fue el ATP 250
de Córdoba.
Sí, con sí. Muchas O.
Sí, y realmente recordé un poco lo que se vive, pero del otro lado de la moneda, con lo que pasó con Chino Ríos, tantas finales que jugó en Chile.
De Santiago y Viña.
De Viña, lo ponía en Tumbuctú, pero colonizado por Chile, claro, en Isla de Pascua, y perdía siempre la final. La que perdió con Julián Alonso, que ahí estaba,
Gumi.
Yo creo. Quizás está el horario del partido con Alonso a las 12 del día no fue mejor para un sábado en la noche. No sé si era lo ideal para el Chile.
La El Quijote Alonso, sí. La El Quijote Sánchez fue la que más me dolió.
La El Quijote Sánchez fue un partido que debió ganar. Bueno, y también hasta las de la primera ronda, uno se acuerda lo de Karim Alam y todo lo que fue, que vivió todas esas decepciones que vivió en finales, especialmente el chino. Ahora como que se traspasaron a Schwartzman. Pero más que entrar en Schwartzman y el chino, es ver cómo fue Garín, el malo de la película, y ese tercer set yo creo que...
fue una paliza.
Sí, lo vamos a recordar por mucho tiempo porque realmente Garín no jugó a su mejor nivel en todo el torneo, yo diría que tampoco el segundo set. El segundo set fue bastante de nervios.
Sí.
Schwartzman no jugó bien en el segundo set tampoco.
Sacó por el set y le quebraron de vuelta.
Sí, fue raro, pero ese tercer set fue como que Garín dijo... Se acabó que el umpire me cobró una mala, se acabó que el público esto, se acabó todo. Voy a entrar a demoler. Y lo demolió a Schwartzman. No sé, Fabio, ¿qué piensas?
¿Una de las mejores versiones que le has visto a Garín desde que está en el circuito grande?
Mire, ese fue el mejor set. No, ese fue el mejor set que ha jugado Garín, yo creo, en su carrera. Probablemente uno se va con lo inmediato y siempre es el mejor triunfo, el mejor set, pero es que... fue un set espectacular. Tuvo breakpoint en contra, se lo sacó y después de eso, en el primer game, y después de eso fue un aplanador. Ya como en el... obviamente que el Peque ayudó un poco, estaba bastante errático, pero en los últimos 2-3 games fue...
nervioso.
Sí. No, mucha presión por llegar a ser 11 del mundo con el triunfo. Le alcanzaba para estar 11 del mundo y ahí cerca del top 10. Pero el último game fue uno... lo agarraron a palo. Lo agarró a palo Garín. Revés, derecha, espectacular.
Y también sorprendió porque habían jugado hace muy poquito en la Copa Davis y había sido paliza a favor del Peque contra nuestro tanque Garín. Gago, le gusta que le digan así, que digámosle Gago mejor a Cristian. Y le ganó fácil, finalmente, un 6-0 que ya hemos comentado. Tres títulos ya tiene Cristian Garín en su palmarés: el de Houston, el de Múnich y el de Córdoba. Ahora tiene Cristian Garín. Y esta semana viajó poquito. Sí. Yo creo que se demoró cerca de una hora en avión y llegó a Buenos Aires. Jugaba, que no jugaba, bueno, esa es otra historia también para analizar, Fabio. ¿Buena decisión haberse bajado finalmente de Buenos Aires?
Sí, buena decisión. A nosotros en séptimo game quizás no nos gustó mucho de que se bajara porque teníamos cobertura en Buenos Aires y ahora sin Jarry es Garín o nada, a no ser de que Davilo empiece a meterse, que puede que juegue la quali Indian Wells, por ejemplo. Pero lamentablemente para los que queremos seguir a Garín se bajó. Era una buena oportunidad, pero yo creo que es... No, el tema no es el cansancio, mucho reclamaban en
la pierna derecha tenía una complicación supuestamente. ¿Qué sabes tú de eso?
No, tuvo una lesión de multa en su... Le cayó probablemente una moneda que se le podía haber escapado en su pierna y se lesionó. Y no, realmente no tenía nada. Es un descanso y yo creo que es correcto. No es que llegue reventado. Muchos lo criticaron. Yo creo que por ahí no va la cosa. Que llega reventado, que jugó solo unos partidos en Córdoba y ya estaba cansado. No, es por lo que viene. Es por eso que se bajó. Porque tiene que jugar Río, sí, que es un 500... Él gana un partido y ya son 45 puntos, 2.90, entonces empieza a sumar. Y obviamente después viene el ATP de Chile, que tiene que jugarlo porque es por él, por el torneo. Hay mucho interés sin Jarry ahora también. Tiene que jugarlo sí o sí. Y después viene la Copa Davis. Después, sí, después viene la Copa Davis y después viene Indian Wells. Entonces va
Y ya deslizó que quiere jugar Houston también.
Sí, va a jugar Houston, que viene después de Miami. Claro. Y mira, a ver, o sea, yo creo que lo va a jugar. A mí me gustaría verlo, y en eso sí comparto que me gustaría haberlo visto en Monte Carlo, pero ese es el problema a veces de ganar torneos. Te haces cariño con ese torneo, tienes que defender puntos, te tratan bien, probablemente lo pasó bien, una gran semana y va a volver. Pero claro, Monte Carlo quizás es de los Master 1000, el más abordable, y parece que va a estar complicado que juegue o que compita de igual a igual ahí.
A la gente del tenis que ama este deporte le gusta también un poco la chimuchina, un poco el cahuín, un poco tú sabes mucho más de la interna de Cristian. ¿Qué te parece que haya vuelto el zorro Jorge Aguilar a trabajar con él?
Me parece muy bueno. Es que a mí me cae bien Jorge, a todos le cae bien, porque es una persona buena para la talla. Como que su función en la Davis, al final de la generación de González y Masu, era un poco distender el camarín. Aparte,
livianito de sangre, podríamos decir.
Sí, livianito de sangre.
Y buen jugador también.
En dobles, sí. Cuando le tocó con Masu, era el que jugaba mejor de los dos. O sea, cuando
llevaba
le tocó
los partidos.
Sí, en la serie contra Italia, acá en Santiago. También en Coquimbo contra los checos, que fue, bueno, esa serie fue un desastre.
No nos acordemos de esa serie.
No, ese viernes de esa serie es como que deprime acordarse y vomitar pintando la cara, no. Pero ese es su rol y creo que le hace muy bien a Cristian. Ya estuvo con él en 2015 en algunos Challenger. Que en esa época Cristian era un jugador como que le costaba, obviamente, tener buenos resultados en Challenger. Y ahí tuvo sus mejores semanas, tuvo un par de cuartos, una semi. 2015, 2016, no recuerdo bien cuáles fueron, pero en estos momentos, pero estuvo con Manimal y realmente hay una química especial, y él mismo lo dijo, habló Matías Alarcón en el sitio Séptimo Game.
Y la próxima semana va a estar, ojalá, con nosotros acá sentado comentando también.
Sí, va a estar una de estas semanas, y obviamente que ahí se nota, él aclara que realmente tiene una química muy buena. Y que tienen mejores resultados realmente con Aguilar. Entonces, volviendo a lo que está pasando con el gringo, mi teoría, muchos decían, claro, después de lo que salió con Quique Cano, que a mí me dijeron después está el gringo con Quique Cano ahí muertos de la risa hablando en el ATP de Buenos Aires. Entonces,
contemos que Quique Cano, periodista argentino, dijo que es el torneo de Córdoba era el último de Cristian Garín con el gringo Schneider. Cosa que después desmintió el propio Garín y también desmintió el propio gringo, técnico argentino.
Y lo dijo con total seguridad, así como este último torneo, no fue como quizás o me han dicho, no. Y después, confirmó o reafirmó que habían hablado después de Australia y habían llegado a eso. Pero en realidad, al parecer lo que es, y yo creo que siempre hay algo, cuando sale de estas cosas, siempre hay una, no es verdad 100%, pero siempre puede haber algo distinto, un cambio. Creo que el cambio acá es que Garín quizás quiere tener esa voz adicional, considerando que son dos jugadores. Garín ahora está 26 del mundo, necesita un poco más de atención, quizás necesita.
Y le encanta tener atención a Cristian.
Sí, y necesita tener esa voz adicional. Entonces yo creo que el rol del gringo ahora es como más de un head coach, CEO, así como el gerente general de todos, que él nos va a estar dirigiendo.
Como nuestro Miguelito, nuestro gerente general.
Sí, pues él que no hace todo. En realidad nosotros no hacemos nada. Nosotros ponemos nuestras bellas caras acá y hablamos de tenis. Pero creo que eso es lo que va a pasar ahora. Igual es algo que Gringo quizás no sea el que más órdenes le va a dar, el que más lo va a entrenar. Quizás va a estar más enfocado en Londero y Garín va a estar con gente que va a ir moviéndose. La Pente ahora iba a ir a Miami, pero al final sí, se cayó.
¿Qué pasó con Paul?
Paul también no
va más,
no,
con
tiene mucha responsabilidad, está con su tema de su empresa, la minería.
Con lo que gana plata.
Entonces, claro, fue
a Houston. O sea, no va a estar tirando besitos Paul Capdeville junto a Cristian Garín.
Como la ATP Cup ahí, que muchos se quejaban que fue a tirar besitos nomás, pero...
Cerrando el tema de Garín, sí. Hablando un poco de la próxima semana, ¿crees que pueda darle una sorpresa en Río de Janeiro?
Bueno, va a ser el cuarto sembrado. Va a estar Dominic Thiem. Vamos a ver si es que...
Chileno Thiem.
Sí, vamos, ojalá tengamos una final chilena ahí con Masu versus...
Corazón dividido vamos a tener el séptimo game si es que llega a los dos.
Pero vamos por Garín, obviamente, pero...
yo con Masu tengo otro sentimiento.
Ya, bueno, pero igual sería entretenido ver a Masu tratando de ganarle a Garín, porque creo que eso le da como una...
Sí.
Él lo conoce muy bien y yo creo que le diría la firma a Thiem, o sea, sí. Le diría, ¿sabes qué?
Tírale al drive, no sé, tírale cortito, no sé, ellos se conocen mucho más.
Y eso, bueno, y quería retener un poco porque también va Schwartzman va a estar en toda esta gira, vamos a ver si se borra de algo o no.
Ojalá que no se borre del último.
No, del último no, pero me interesa mucho por el yo creo que Cristian tiene buenas opciones, a diferencia...
Perdón, sí. Del que se va a borrar parece que es de la Copa Davis, parece que no va a Bogotá.
Yo creo que eso sería bastante, haría bastante sentido y si bien está Galán ahora jugando bien, creo que Argentina puede navegar esas tipos de series a pesar de estar de visita, pero... El tema con Schwartzman y que veo bien, o sea, yo creo que Thiem le puede también, Garín, hacer un buen partido a Thiem. No estamos adelantando mucho porque hay que ver el cuadro y todo eso que va a salir mañana, pero no hay jugador invencible aparte de Thiem, obviamente, en su pick para Garín allá. Entonces, si es que llegan a quedar de lados distintos del cuadro, es excelente. En el caso de Schwartzman, siento que, no sé si notaste en la final, cuando está esa batalla de revés contra revés, yo veo demasiado sólido a Cristian y está contra un jugador que tampoco se le va a invertir mucho. Y los tiros de lo bueno del revés de Garín, el revés cruzado, es que es muy difícil invertirse. Imagínate jugando con el...
Mucho ángulo.
Pick, sí, tiene un ángulo muy difícil y una velocidad muy difícil. Antes estaba empujando mucho ese tiro cuando jugaba Challenger. Claro. Ahora, para mí es su mejor tiro. Ha superado a la derecha, que en su momento de Junior era. Y es muy difícil desbordarlo. Entonces, por eso, en este nivel de ATP 250, 500... Siento que si Garín dicta el ritmo y está concentrado, él siempre va a ser el favorito, excepto contra Thiem. Y Schwartzman...
Contra Rafa, obviamente.
No, bueno, Rafa.
Ese ya no se ponen en conversación, sí. Obvio.
Pero contra esos jugadores yo lo veo, siempre Garín va a ser el que depende de sus ganas, de la concentración, de si está desconcentrado con lo que pasa alrededor, pero yo veo buenas opciones para Cristian en Río con un cuadro en que evite a Thiem, quizás en semifinales también sería ideal.
Se la jugaba con su pronóstico, con su pálpito, su corazonada Fabio Ríos. Y después de Río de Janeiro viene lo que estábamos esperando desde el año 2014. Por fin vuelve un torneo ATP a Chile en San Carlos de Apoquindo. Finalmente se va a jugar aquel torneo donde el número uno por ahora... Digo por ahora ese de Schwartzman porque estábamos hablando hace poquito sobre Thiem que... coqueteó con la organización de la familia Fillol para que jugara este torneo. Quizás se pueda meter por ahí por la ventana el chileno Thiem.
Harta plata.
Un
país en crisis.
Claro, hay que tener con estallido social y todo. Pero bueno, se viene por fin el ATP. Ojalá que sea un buen torneo, Fabio.
Sí, muchos están en contra de que sea en San Carlos de Apoquindo, queda bastante lejos. Estadio Nacional a mí no me gusta. San Carlos tampoco, porque en realidad al final
¿dónde
todo
entonces lo vamos a jugar?
Todo termina siendo Mecano, si no es en el curso central, que ya también requiere mucho arreglo para un nivel ATP, pero independiente del tema de la cancha y todo eso y cómo va a ser la instalación y la lejanía, se viene interesante. Ahora en cuanto al mismo torneo, ya Cristian tiene garantizado ser segundo o se invitan a Thiem o a alguien tercer sembrado, así que
porque va a tener... superó a Pela en el ranking.
Superó a Pela,
que perdió hoy contra Londero en cuarto de finales de Buenos Aires.
Una ayudita ahí del equipo. Con Londero perdiendo, tenemos a Cristian segundo. Ahí estaríamos ya evitando a Schwartzman hasta la final, que tampoco creo que le importe tanto a Cristian. Yo creo que lo más importante es tener ese bye, que lo va a tener ahora. Y aunque inviten a Thiem o no, y eso da tranquilidad, va a debutar el miércoles de esa semana, el miércoles 26. Y bueno, vamos a estar viendo obviamente a Alejandro Tavilo probablemente el lunes o martes, y a Tomás Barrio yo creo que va a ser el otro invitado al final, porque necesita esos puntos. Y Tomás, que le ha ido bastante bien, sí, esta semana, que ya tiene 8 triunfos seguidos allá en Perú.
O sea, Garín obviamente es candidato a ganar el ATP de Santiago, y se nos va a venir a la memoria aquellas jornadas con Fernando González ganando allá en Viña del Mar. ¿Por qué no? Ojalá tener a un chileno campeón otra vez en Chile, Fabio.
Sí, yo creo que es posible. Vamos a ver, mi pronóstico es que Garín hace semis o final en Río.
Ah, te la estás jugando con,
sí,
todo.
Sí, y que en Santiago va a tener una derrota inesperada.
Ah, o sea, no está muy de la mano de la familia Fillol.
O sea, yo creo que gana su debut, pero lo veo perdiendo un partido malo con presión, sintiéndose un poco más presionado, como le pasa mucho, le ha pasado en Chile, y este va a ser esto es algo distinto. Él dijo ayer a los medios, dijo, siento como que va a ser mi primer torneo en Chile.
Sí, pues. Realmente. El otro fue el 2013 y 2014, cuando él era realmente un niño, tenía 16 años.
Claro, y o Challengers, entonces, o Futuro. Entonces,
no, pero...
Claro, sí, me refiero, claro. Entonces, y claro, y él era como... Estaba Nadal en el que le ganó al Lajovic.
Entrenó con Nadal en la previa. Entonces, yo tuve el placer de ver ese entrenamiento. Fue casi un partido.
Y no, sí, realmente ese ATP fue... Es como extemporáneo, sí, comparado con el resto, sí, porque la gente estaban todos locos por Nadal, y justamente estaba Garín, que después jugó un partidazo contra Chardy.
Sí, perdió en 3 sets.
Sí, perdió en 3 sets. Y después el 2014 volvió a perder con Chardy, ahí no jugó tan bien. Entonces, efectivamente, siento que se puede presionar un poco. Eso es lo que me preocupa. Pero en Río lo veo bien, le tengo más fe inclusive en Río. Y ahí puede estar esa sorpresa. Siempre pasa que al final pierden y no sé, Tavilo va a quedar eliminado, entonces Barrio va a quedar eliminado, va a haber presión en Garín, y puede ser. Pero por tenis, si es que está tranquilo, debería ganar el ATP probablemente de Santiago.
Un dato que a veces a la gente le gusta que uno lo comente, son condiciones diferentes, porque Río de Janeiro es con el nivel del mar, y aquí en Santiago hay cerca, en San Carlos de Apoquindo, cerca de 1000 metros sobre el nivel del mar, así que la pelota vuela un poco más acá en Chile.
Sí, y lástima, bueno, a pesar de que últimamente no le está haciendo tanta diferencia, ganó Bastad, que a nivel de mar, Nicolás Jarry no va a estar, obviamente, en el ATP de Santiago, y al ser en San Carlos de Apoquindo, esos 400 metros extra lo hubiesen venido muy bien a su servicio, lamentablemente no va a estar.
Bueno, ahora entremos en materia. Lo nombraste, Fabio, y comentemos... Yo lo califico de esta forma, la terrible noticia que tuvimos este año con Nicolás Jarry, que fue castigado por la ITF por el doping que dio en la Copa Davis. ¿Le crees a Nicolás?
Sí, totalmente. Creo que sí fue una mala decisión haberlo hecho con una... haber seguido haciendo estas pastillas, porque él ya lo había hecho.
Unos multivitamínicos.
Este es un multivitamínico que lo mandó a hacer a un laboratorio en Brasil, uh-huh, su preparador físico, y yo creo que de ahí viene el vínculo. Pablo Carvalho es brasileño. Y hay 4 casos con este... olvidé el nombre del laboratorio, pero hay 4 casos, y uno de esos del de Bellucci, que era un diurético, o sea, era un...
Bueno, que a Tomás le dieron 5 meses.
Porque era un enmascarante, entonces no hubo doping, sino que hubo sospecha de que podía haber estado ocultando algo, pero no necesariamente había doping, entonces se le dio 5 meses.
Beatriz Haddad era de la misma...
Ese es el mejor caso, yo diría.
Que tiene uno de los mismos componentes.
Sí, uno de los mismos
componentes. No me acuerdo el nombre porque es muy específico.
Pero era uno de estos anabólicos que mejoran el rendimiento y la musculatura. Y en el caso de... Yo creo que el mejor caso, el de Haddad, fueron 10 meses.
10 meses.
El de Farah salió inocente porque
fue una carne árabe que se comió, que le preparó la mamá en Cali, así que fue otra cosa.
Y tenían las boletas. Aquí va a ser más difícil en cuanto a cómo puedes... Este se hizo en un laboratorio, este multivitamínico se hizo en un laboratorio. ¿Cómo puedes comprobar cómo lo hicieron, cómo se contaminó, si venía la contaminación desde el laboratorio? Efectivamente, es difícil comprobar eso. Entonces, el caso de Haddad, ella fue encontrada... culpable pero inocente en intencionalidad.
Claro.
Entonces, 10 meses con un caso similar a Jarry, con un anabólico también incluido, que se repite con el de Jarry, a pesar de que Jarry, no recuerdo, no vi si salían las cantidades, si eran menores, también no eran mayores la de Haddad comparado con la de Jarry.
Creo que lo de Jarry era menor incluso.
Sí, era, puede que haya sido menor porque era ínfimo. Sí. Creo que eso lo puede ayudar, pero también por otro lado está de nuevo en ese laboratorio. O sea, es como más que castigo por ser tramposo.
Por tonto, hay que decirlo.
Por ser pavo.
Sí.
Y eso no solamente él, o sea, su entorno. Es como, o por ahorrarse una
Par de lucas, claro.
Entonces,
bueno,
lo barato sale caro. Y bien caro que salió. Mi pronóstico es que yo antes pensaba 15 meses, pero después viendo lo de Beatriz Haddad, yo creo, soy optimista que puede ser de que le den esos mismos 10 meses.
Ojalá que sean 10 meses y pueda volver en octubre, en los últimos torneos del año, o ya bien preparando la gira del 2021, Fabio, para...
Sí, para ¿no? hacer una corrección. Sí. Mira, yo a mí me encantaría que Jarry volviera lo antes posible, pero si le dieran 5 meses, yo soy Belucci y me enojo mucho porque sería un poco injusto. Ojalá que sea lo menor posible, pero al final es el castigo es la negligencia y el claro. descuido.
Bueno, para ir cerrando este primer capítulo histórico de Séptimo Game, Fabio, comentemos lo que está pasando con la otra legión de los tenistas chilenos, que son Tabilo y también Barrios, que ellos son coequipo. Más encima, Tabilo se bajó de la próxima semana del Challenger de Morelos.
Los dos
se bajaron, claro, para venir a Santiago. Bueno, lo de Tabilo en Australia fue espectacular y me parece que la gira que hizo en Estados Unidos tampoco fue mala, ganó un par de partidos.
Sí, la gente espera que
salga campeón de todo, pero
sí, ahora,
hay que bajar.
Segunda ronda de Grand Slam, ahora tiene que ganar 20 Challengers seguidos. No funciona así. Ayer perdió con Ernesto Escobedo, que
es un buen jugador.
Ha bajado, pero un tipo que tira palos, te mete aces, te mete buenos saques. Pero tuvo un buen partido con Istomin, lo dio el ganado, se le fue... No ha sido malo.
Tiene nivel top 50 el uzbeco.
Y está jugando bien Tabilo, como que uno lo ve y sabes que está bien. Puede que a veces pierda un partido que no debe, pero no es como que, oye, pero Tabilo se ve motivado, mejorando físicamente, tenísticamente, como que no... Está bien.
Ojalá que tenga un buen cuadro acá en Santiago y pueda ganar algún partido.
Ojalá que sea un buen cuadro. Algunos ahí dicen Tabilo versus Barrio. No, yo no me quejaría en realidad.
No, porque ahí tenemos otro chileno en segunda ronda.
Tenemos otro chileno. Y bueno, Marcelo Tomás Barrios Vera, también
de Chillán.
De Chillán, 8 triunfos seguidos. Mismo coach, obviamente, Guillermo Gómez, haciendo un muy buen trabajo. Ganando ahora, hoy día le ganó a Nicolás Arreche. Así que con esto está sumando ya. Sumaría 30 puntos estas dos semanas aproximadamente. Importante para llegar a Tokio, que necesita estar top 300 después de Roland Garros, así que...
Queda harto.
Sí, queda harto, pero está ahí como... En estos momentos está justo como en
no
el
límite. No defiende mucho tampoco.
No defiende mucho, pero independiente de lo que defienda, lo importante es lo que gane, porque al final claro. es lo que suma y como es un ranking anual, hay que concentrarse en cuánto ha sumado desde la fecha en que se comienza a contar los puntos de Tokio hasta el final. Porque recuerda que los puntos de Tokio son seis semanas antes de que empiece Tokio.
Claro, ¿qué opinas de la gente que critica directamente a Tomás por haber tomado la decisión de, comillas, ratonear puntos en futuro? Yo creo que está bien.
Está bien,
hay que sumar los puntos.
Y está 300, tampoco que tenga este 180 y esté jugando futuro. O sea, está 300 y algo y es su derecho y está demostrando un buen nivel en un mismo torneo en que Maya se retiró, ha estado ahí con sus temas Maya clásicos,
sus retiros Maya,
sus cosas muy Maya. Cuando hay un partido muy Maya es que es un partido que están todos quebrándose y están todos reclamando y todo eso, y ahora Maya llamado por Masu es algo increíble, no pensé que lo iba a ver en mi vida. A Copa Davis contra Suecia, no oficialmente, pero ¿a quién van a llamar?
Pero lo van a confirmar.
Sí. ¿A quién van a llamar? No hay nadie. No es como en la época en que está Sáez. Sí. No, Bernier. No. Matías Soto. ¿Qué? ¿A quién van a llamar? A Matías Borovitz, no sé.
Que juegue el Nico, entonces. Sí,
que juegue el Nico, pero parece que van a llamar a 4, escuché.
Sí, va a llamar a 4. No va a llamar a 5, va a dejar ese cupo disponible. Qué? Porque no tiene para qué.
Y así se reparten entre menos la plata.
Claro, no lo que pasó el año pasado en...
Con Julito, que lo sacaron a pasear y se llevó 10 palitos.
Bueno, la próxima semana también estaremos comentando sobre qué pasa con Julio Peralta, porque aún no se retira del tenis y está con ranking protegido y no se sabe. Eso lo podremos profundizar la próxima semana, Fabio. Y bueno, te agradezco la presencia acá en los estudios de Red Gol. El debut de Séptimo Game, esperemos que la gente le guste. La próxima semana queremos comentarios y quizás por ahí podemos tener algún sorteo también.
Sí, comentarios, pero no desnudos. tienen que estar, hacerlo con ropa, vístanse. Con decoro, sí, se tienen que vestir, por favor.
Pero si comentan desnudos, también lo vamos a leer.
No, también, desnúdense nomás, comenten como quieran desde la comodidad de su casa y sin ropa.
Hasta siempre, hasta la próxima semana. Chao, gracias por estar ahí.
Chao.